Bueno, resulta que es lunes, que son las 4:45 y que tenemos aquí a Muriel Artiles. ¿Que quién es? Bueno, pues si escuchas el tardeo sabrás quién es, si no yo te lo cuento. Es nuestra abogada de cabecera. Que tú tienes una duda legal, que no sabes cómo reclamar, cuándo, cómo, si tienes derecho, yo qué sé, eso por ponerte un ejemplo, que tienes otra duda de otra cosa, oye, ¿acepto una herencia? ¿Cómo se renuncia a una herencia? Todo eso se lo puedes preguntar a nuestra abogada de gratis aquí. Bueno, ahora en verano no, porque bueno, Albert, porque ya estamos metidos en verano, pero la tenemos que dejar descansar porque si no, la pobrecita mía, ¿qué? Entonces hoy es el último de la temporada y ya luego vuelve ya en septiembre. Muriel Artiles, muy buenas.
Buenas tardes.
La pregunta obligada es, ¿viste el fútbol?
Lo vi.
¿Dónde lo viste? ¿En bares? ¿Por ahí?
No, lo vi en casa.
¿En casita?
En casa.
¿Y eras que se pone nerviosa así intensa o...?
Mira. Yo llevaba, en serio, yo era muy futbolera antes.
¿Vale?
Y lo dejé por cuestiones de salud.
Vale, entonces, o sea que eres intensa.
Sí,
vale.
Muy intensa, como con todo lo que hago. Entonces, sinceramente, o sea, yo 3 o 4 años súper desvinculada del fútbol a nivel general, es como, bueno, me da igual. Y es más, no he visto ningún partido del Mundial, salvo ayer.
Vale.
Entonces, claro... Me puse un poquito cardíaca.
Bueno, claro, si hubiese visto la trayectoria hubiese estado un pelín más tranquila.
Lo tenía como, claro, tantos años, 3 o 4 por lo menos, desentendida completamente.
Pero...
Me revivió así ese nervio y digo, madre mía.
Bueno, pues si hubiese visto el partido de semis con Francia hubiese estado más tranquila, pero porque ya hubiese visto cómo estábamos jugando.
Claro,
en
pues
el,
yo
en
estaba...
Cardíaca perdida.
Cardíaca.
Bueno, pues ya pasó. Ahora estoy aquí pendiente porque ya ahora enseguida empiezan con el recorrido. Y nosotros vamos a cosas importantes. Teníamos 2 preguntitas pendientes y luego vamos a hacer un repaso sobre todo de cosas que tienen que ver ahora con esto de viajar en verano. Entonces había una pregunta muy interesante por ahí, que ahora que hacemos tanto pedido por internet, ¿qué ocurre cuando quieres reclamar algo pero resulta que no obtienes respuestas por el otro lado? Porque hay veces que obtienes respuestas, pueden tardar más menos regular, pero ¿y si no obtienes respuesta directamente? ¿Qué hacemos ahí?
Vale, aquí lo primero es a nivel genérico, ¿vale? Como consejos generales, siempre que vayamos a comprar, estábamos hablando pues sobre todo de compras de internet, ¿no? O sea, es como más común esta falta de respuesta y de indefensión, ¿no? De pues ¿y qué hago, no? Si no me responden, si hago el típico formulario, si mando un mail o lo que fuere, o un chat, yo qué sé, mil modos de comunicación y no tengo respuesta por la otra parte. Vale, a nivel general siempre recordemos que el que guarda siempre tiene, como digo yo, entonces...
¿No será que no lo repite?
No.
Vamos a hacer un libro de frases de Muriel Artiles.
Podría, ¿eh?
Totalmente.
Guardar pruebas desde el minuto 1. Parece una chorrada, pero a veces compramos y nos da igual y pensamos que va a salir todo bien. Nos vamos a tardar 3 minutitos más, ¿vale? En hacer un pantallazo, en descargar pues el justificante de la compra, posibles emails, capturas. A veces no son tan accesibles, pero las condiciones de venta, si se nos informan o no se nos informan, si están o no en el sitio web, esas tonterías. Yo qué sé, yo creo que son 5 minutos que podemos dedicar, salvo que compremos en un sitio muy extraño, pero normalmente suele estar accesible.
Claro, plazos de devolución,
sí, entonces,
si tú lo has hecho en tiempo y forma.
Sí, ideal que echemos una visualcita y nos guardemos todo, ¿no? ¿Qué pasa si enviamos una reclamación al vendedor? Pues porque el producto no llega, porque está defectuoso, da igual. Tenemos un problema con el producto, ¿no? Y no nos responde. Pues ahí, claro, entra en juego la normativa general de consumidores, ¿vale? Que lo que establece es que te tienen que responder en el plazo más breve posible, ¿vale?
Mm-hmm.
Y hay un plazo máximo legal de 15 días, ¿vale? En la práctica, lo ideal sería hacer un requerimiento por donde podamos,
sí.
Si es por email o por chat o cualquier tipo de formulario de incidencia, y pedir un plazo, ¿vale? Pues para que haya una especie de límite, porque si no es como ¿cuánto espero? ¿Los 15 días solo? ¿Más, menos? Si no hay respuesta o no hay una respuesta satisfactoria, se recomienda también, que yo creo que esto no lo sabe mucha gente, abrir una disputa también en el medio de pago.
Vale.
Porque hay muchas tarjetas o cuentas de PayPal y ese tipo de cosas que tienen como una especie de seguro para problemitas. Y no está mal poner una incidencia porque puede facilitar a futuro el posible reembolso y desbloquear ese reembolso.
Bien,
posible.
Tomamos nota.
Parece una chorrada, pero en temas sobre todo, estamos aquí hablando de productos porque la duda del oyente era de productos, pero hablo también de viajes y de otro tipo
Estupendo.
De cosas. Que
vale.
No son, ¿vale?
Mm.
miremos eso también, la tarjeta con la que has pagado, si ha sido a través de una cuenta de PayPal o cualquier.
No, que así incluso, por ejemplo, sí. esas plataformas de pago también pueden ver que a lo mejor resulta que hay 5 personas sí. que han tenido problemas sí. con el mismo proveedor y entonces ahí ya van a decir,
sí,
oye,
ya tienes tú ahí un,
claro.
¿sabes? Un acumulado ahí de pruebas.
Perfecto.
Luego, ¿qué pasa si no responde? Pues ahí vamos. Tenemos que hacerlo a través de consumo. Hay que ver dónde está ubicado el vendedor, ¿vale? Porque nos tenemos que ir a comunidad autónoma, ver si el establecimiento o el vendedor o la empresa, el distribuidor, ya da igual, ¿no? Mm-hmm. Tiene página web o no la tiene, si está registrado o no está registrado, si tiene acceso a hojas de reclamaciones porque está dado de alta como comercio o no. Y si no, pues iniciar un procedimiento de arbitraje de consumo. Que todo eso hoy en día, si te investigas un poquito, está bastante accesible.
¿Vale?
¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces no sabemos.
Si sí, pensamos que solo tenemos la opción de la plataforma del propio
sí,
donde hemos comprado.
Y nos quedamos ahí.
¿Vale?
Incluso se puede poner esa queja a través de la comunidad autónoma, ¿vale? De la Dirección General de Consumo de esa comunidad autónoma en concreto, si averiguamos con los datos dónde está ubicado. Pero luego tenemos también el Centro Europeo del Consumidor, que también lo podemos buscar por internet, porque a lo mejor no está en España, ¿vale? Entonces, si está en España, comunidad autónoma, reclamación, etcétera. Si no está en España, pues podemos ubicarlo y acudir a ese Centro Europeo del Consumidor, ¿vale? Si además consideramos que no solo hay un problema específico, porque muchas veces tú compras y te piensas que no hay ningún problema y hay gente que se mete en foros o lo que sea y detecta, pues lo que tú has dicho ahora, que es una estafa, que, mm-hmm. pues que le ha pasado a un montón de gente más, siempre ponemos una denuncia que lo soporte. De acuerdo. Esa denuncia a lo mejor en ese momento no llega a nada, ¿vale? Pero sí lo documentamos. Lo tenemos documentado,
vale,
y de bien. Ahí, pues para adelante. Entonces,
claro, aquí pasa que yo creo que muchos aprovechan de que dirán, bueno, pues por lo poco que, o sea, sí. por el producto, a lo mejor si te ha costado 10 euros, dicen, me voy a meter en todo esto por 10 euros. Lo que pasa, claro, se va dejando, y luego siguen haciendo lo que les da la gana.
Sí, o sea, y en casa del herrero, yo a mí me han pasado
mínimo
cosas.
Mínimo todas las quejas posibles, como tú dices, en todas sí, partes, para sí, que quede constancia,
sí,
¿sabes?
Porque, sí, porque lo tienes ahí recogidito. Entonces, vale, es verdad bien. Que muchas veces nos perdemos, pero además yo creo que con todo el acceso a la información que hay hoy en día, no hace falta, a lo mejor, si es una compra pequeñita, lo que tú dices, que bueno, que, ¿sabes? No, a nivel económico tampoco. Pero bueno, si tú quieres pelearlo o quieres que esa empresa se haga responsable.
O sientes que te han tomado el pelo.
Exacto, pues, ¿no? Y está enfadadísimo, sí, que esto
supuesto.
Es lo que suele ocurrir.
Hombre.
Al margen de, ¿sabes? De la cantidad económica. No duden, yo no te digo que paguen una consulta a un abogado para esto, si no es un caso de suficiente entidad, ¿vale? Pero tenemos el internet, que a veces, o sea, lo usamos para tantas tonterías, ¿vale?
Y tenemos tantos recursos
ahí.
Y
tenemos un montón de recursos.
Claro.
Entonces, les invito a echarse un ratillo, en vez de estar mirando a lo mejor una red social o viendo una serie. Tenemos un problema particular de esto, oye, mira, pues es que eran 100 euros y no me apetece meterme en un follón, o no voy a pedir, evidentemente, una consulta en un despacho, me va a salir más dinero que lo que voy a recuperar luego, por ejemplo. Échale un ojito.
Un porque ojito, también, y si no, también una escucha al podcast que luego
sí,
se queda de eso.
Se nos habilitan un montón de recursos,
claro.
Lo que te digo, y sabemos para dónde tirar, por lo menos para tener la información. Vale.
Volvemos a retomar un tema que tratamos de una manera parecida, pero nos preguntaban específicamente, oye, si yo rompo con mi pareja, y claro, teníamos las contraseñas, pues digamos, en común, porque el acceso era comunitario de las redes y todas estas cosas, ¿qué se recomienda hacer aquí?
A ver, lo ideal...
Claro, entiendo que la pregunta es porque no han acabado de mutuo acuerdo, si no, no tendrían problemas, ¿sabes? Digo,
claro.
Yo, obviamente.
Partimos de la base de que... o sea, entrar sin consentimiento en cuenta
ajena... Ya está
feo,
si es pareja o no.
Está fatal. Vale. Pero lo que tú dices, puede ser que sean comunes, o sea, que sean compartidas... Pues,
o que se las haya dicho porque, mira, pues
o que las
esto,
conozca.
O porque uno le gestiona las cuentas al otro, yo qué sé.
Desde el momento, primero, si no es tu cuenta y es la de tu pareja, ¿vale? Por mucho, o la de tu expareja en este caso, por mucho que tú conozcas los accesos, no deberías entrar, ¿vale? Y además... Si se prueba que has entrado, que hoy en día es bastante fácil, ¿no? Porque estamos controlados por todos lados, puedes tener problemas importantes. Entonces,
bueno.
Vamos a partir de la base de que vamos a estarnos quietitos. que no podemos llegar a un acuerdo o que ha acabado todo tan fatal que es que no podemos hablar para poner de acuerdo esto y tenemos, pues yo qué sé, se me ocurren un montón de cosas.
Nadie quiere cambiar las contraseñas,
claro,
porque
o tenemos
se cree que se le va a olvidar,
un email común y todos nos lo envían ahí, o yo qué sé, o este tipo de cosas. si es imposible que lleguen a un acuerdo o que puedan tener una comunicación fluida para decir, oye, mira, vamos a cambiar estas cosas, pues no sé, utilizar un tercero, un intermediario. Mm. No hace falta que sea un abogado, ¿vale? O sea, puede ser un amigo en común. Oye, mira, vamos a arreglar esto. Y si son cosas que se pueden individualizar, pues ir individualizándolas, ¿vale? Mm. Separando cuentas e informando a la otra parte. Que eso también es, no vas a dejar también sin acceso, ¿no? A según qué información, a según qué datos, aplicaciones, etcétera, a la otra parte, porque tú estés solucionando lo tuyo. Entonces, mm. como siempre, apúntalo en la frase de en el libro de frases, sentido común. Por favor, sentido común que no existe, pero yo abogo por él.
Hombre, siempre es más fácil ir de buenas de primeras, como siempre nos aconseja Muriel Artiles, que empezar ahí directamente en
entonces,
plan chungo.
A nivel general, no es lo mismo haber compartido una contraseña, una cuenta de usuario, de lo que sea, que autorizar accesos futuros si se rompe un vínculo, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Si detectamos, hay una mala relación, detectamos que esa otra persona está haciendo uso, vamos a decir, desde este momento ilegítimos, ¿no? Porque hay una autorización previa, pero luego surge...
Deja de existir
esa autorización. Y nos damos cuenta, pues tú sabes que te llegan correos, ¿no? De que se ha iniciado sesión, que tal. Ese tipo de cosas, dejar siempre. Conservación de pruebas, pantallazos, etcétera. Y siempre que sea necesario que la cosa se salga de madre, habría que interponer una denuncia,
claro.
Que no es agradable, pero oye.
De todos modos, pues aquí también, aunque claro, cuando uno está con el enamoramiento en estado alto, no se da cuenta de esas cosas, pero hay que ser prácticos en la vida.
Sí, cada uno con lo suyo.
Claro, o sea, eso no quiere decir que se quiera uno menos, sino el simple, mira, el engorro de, tenemos, imagínate, cada uno con su móvil, pero todo está en la misma factura. Pero luego si se rompe ya tienes que estar yendo a la compañía separando las líneas, no sé. Por decirte un ejemplo sencillo.
Sí, y muy común.
Pues imagínate una red social que venga, vamos a compartir nuestro día a día en pareja en las redes. Y ya la pareja no está, pero resulta que tiene 800.000 seguidores y te da pasta. ¿Ahora qué haces?
Sí. Entonces, es que cualquier tontería puede resultar ser un problema grave. Entonces
yo creo que cada uno a su lado y si no, afirmar separación de bienes y cosas esas que tenemos que hablar de ese momento también, de separación de bienes.
Sí.
Porque a la gente le da como mucho susto, pero eso no significa que la gente se quiera menos. Es que luego se evitan problemas si la cosa no va bien, que no tiene por qué ser así, pero oye. Tenemos que hablar de eso al empezar la temporada, Muriel.
Vale.
¿Pero qué?
Vamos a apuntarlo.
¿Y hacemos algo más de esto?
A ver, yo creo que a nivel general, o sea, podría entrar muy en profundidad, pero yo creo que así
casi
a nivel genérico
modo,
está bien.
Vale.
Tengo un montón de información de, pues, también de pasos a seguir, qué podemos hacer si hay un problema, pero a lo mejor darle más importancia que esta, no. Si surge, siempre también se puede buscar asesoramiento. O sea, si es algo como delicado, si vemos que se han hecho usos adecuados y que exceden de, ¿sabes? Vamos ahí a tranquilizarnos, eso siempre, mantengamos la calma y asesorémonos, ¿vale? Porque cada caso puede ser muy diferente, por lo que tú has dicho, la tecnología en sí y los accesos son tan amplios y pueden ser de tantas cosas distintas y afectar a tantos derechos, ¿no? Que están como entrelazados, que lo mejor sería un asesoramiento particular del caso en concreto.
Claro, son muchas cosas a tener en cuenta.
Son muchísimas cosas a tener en cuenta, es muy amplio.
Pues bueno, vamos a hacer un poquito de rondita random porque estamos en vacaciones. De hecho, cuando empezamos la temporada en septiembre empezábamos con este tema porque hay cada vez más gente que viaja en septiembre, de hecho, cosa que está muy bien porque el tiempo está mejor, no hay tanta gente y es más barato. O sea, todos son ventajas. El caso es que, por ejemplo, mira, vas a volar. Y está el tema overbooking, tan chachi.
Sí. A ver, hemos hablado de tantas cosas. Estaba yo haciendo una recopilación y dije, vamos, madre mía.
El overbooking es lo primero que se me ha venido, pero yo el otro día tuve un retraso de una hora. Igual tenía que haber reclamado, pero yo quería venir porque tenía que trabajar.
A nivel general, como vamos a hacer una especie de chuleta final, ¿no? Previo al parón de verano. Recordemos siempre que ante cancelaciones, grandes retrasos, overbooking, pérdidas de equipaje, retraso en el equipaje. No te lo han perdido, pero te lo han perdido.
Pero ya has tenido que comprarte algo
está
porque
traviado.
No lo he
llegado, sí. Todo eso da lugar a derechos, ¿vale? A derechos de información, derechos de reembolso, compensaciones económicas, transportes alternativos. Entonces, siempre que pase algo, nos quedamos con la mosca detrás de la oreja. Siempre documentar, se nos olvida documentar todo.
Tanto una pregunta, solo antes, sí. Que interrumpo, perdona. La gente tiene el concepto de que si se van del aeropuerto, ya no van a poder reclamar, pero sí van a poder reclamar igualmente, ¿no? Hombre, el tema de retraso igual no, pero yo qué sé, otras cosas igual
siempre
sí.
Siempre que no sea posible,
todo allí.
Dejar constancia,
vale.
De, ¿sabes? La incidencia allí.
Vale.
Que eso no elimina la reclamación posterior, ¿vale? Pero deja constancia. Y especialmente importante en el tema del equipaje, ¿vale? Ya no tanto en retrasos y tal, que también, o sea, que es recomendable. Es verdad que hay se puede luego comprobar más fácilmente que, por ejemplo, que te hayan dañado el equipaje si no haces el registro en ese momento del parte de irregularidad de este equipaje. No hay una constancia previa, entonces lo vas a hacer a posteriori y ya digamos que se debilita tu reclamación. Entonces, equipaje 100%, siempre hacer el parte antes de irte del aeropuerto. Siempre. O sea, eso sí que es una faena porque encima como hayas llegado tarde, o sea, lo sé. Lo ideal sería hacerlo siempre, de antes. Acuerdo. Luego ya reclamas oficialmente, pero siempre deja parte. Y luego lo del tema de las cancelaciones y tal, es más fácil de comprobar, ¿vale? O sea, es más fácil de comprobar porque eso se queda registrado, ¿no? Si ha habido una cancelación de una compañía aérea o si ha habido un gran retraso, o lo puedes comprobar, ¿sabes? Eso se queda registrado, no es que tú te lo vayas a inventar después, ¿vale? Siempre guardar, aquí vamos otra vez al guardar. Guardemos todo, tickets, localizadores, parecen tonterías y damos por hecho que quedan por ahí, pero si lo tenemos todo ordenadito, mejor, ¿vale? Así a nivel de vuelos, importante cuando hacemos viajes combinados y contratamos pues paquetes de viajes, ¿vale? Que normalmente pues tienes que reclamar primero a través de la agencia o del organizador, ¿vale? Guarden ahí todo, porque también pueden haber condiciones específicas que no sean las genéricas de las aerolíneas, ¿no? O de los hoteles o lo que sea, específicas de la propia agencia, del contrato que tú haces con la agencia. Revisar en alojamientos, que alojamientos no creo que hayamos tocado mucho, hemos tocado sobre todo transporte, pero alojamientos también, revisemos políticas de cancelación, también puedan haber overbooking en...
Eso no hemos hablado, overbooking en los hoteles.
En los alojamientos, esto se me acaba de, a mí de ocurrir. Sí,
No, no, pero bueno, es importante.
No lo había pensado, pero también es una cosa de qué hacemos, ¿no? Y así a nivel general...
Y que normalmente, de norma general, y lo comentamos en su día, que ya luego podemos aportar más datos, siempre la compañía va a intentar compensarte de la forma más
barata.
Exactamente. Claro. Y probablemente tengas derecho a bastante más, dependiendo de cómo haya sido el retraso, anulación, overbooking, de la avería en general.
Y vaya. Para el tema de los gastos, de tanto si te tienes que sacar un billete porque por necesidad tienes no viajar, puedes esperar, etcétera, como de si se te pierden la maleta o te retrasan la maleta porque la extravían o lo que sea, es importante también hacer fotos de todo. Recuerden que parece una chorrada, pero hagan fotos de todo lo que... esto lo voy a decir, yo no lo hago, pero... O sea, digo, en casa del herrero siempre vamos a lo loco. No solamente te la pierden y de lo que te compres, que es lógico, ¿no? O sea, tengo que guardar los tickets para ver qué es lo que luego me van a compensar. Uh-huh. Pero el previo, si tú pierdes la maleta, ¿cómo demuestras lo que tenías en la maleta? Eso no lo hace casi nadie. Lo hace la gente que es como muy histérica. Pero a mí me parece fantástico.
Hombre.
Porque muchas veces llevas un dineral dentro de la maleta.
Sí.
¿Vale? Entonces sí. No está de más que te hagas una fotito y más o menos un valor orientativo que exceda a lo mejor de lo normal. Una cosa es que te vas un fin de semana y te llevas dos pantalones y tal.
Estos viajes largos de vacaciones suelen ser una media de 10 a 15 días.
Muchísimas cosas.
Claro.
O cosas de valor, ¿no? Objetos electrónicos, accesorios deportivos, yo qué sé. Cosas que tienen un valor importante. Bueno, pues si nos acordamos, sobre todo si vamos a hacer un viaje largo, pues no está de más que lo documentemos.
Estupendo.
¿Vale?
Sí.
Y luego otro tema interesante en verano son las rebajas, que siempre lo tocamos hay dos periodos de rebaja. Recordemos que las rebajas son sobre el precio, no sobre los derechos, que parece que porque esté rebajado directamente...
¿El producto tiene que ser peor?
El producto tiene que ser peor, el plazo tiene que ser inferior, yo qué sé, todo mal, ¿no?
Pues no.
No. Importante los tickets... los avisos que hay en el propio establecimiento, porque a veces el ticket no recoge, pues yo qué sé, el plazo o las condiciones de devolución, si se admite o no reembolso, si es con vale o con efectivo, bla, bla, bla. Y otras veces sí que aparece en el establecimiento o no, y no aparece en ninguna parte. Y dices tú, ¿y a qué me acojo? Pues bueno, pues teóricamente ahí te acoges a lo que sea más favorable según la ley, no a lo que diga el establecimiento.
Tiene que estar los dos precios, el original y el de descontado.
El tema del precio... el derecho de desistimiento en compras online, ¿vale? Que como tú no tienes, no puedes tocar el producto, no tienes acceso a él, hay un derecho general de 14 días que nadie te puede negar. aunque el producto esté rebajado, hay un derecho que lo establece la ley de consumidores, ¿vale? Entonces son 14 días. A ti te llega el producto y a lo mejor te gusta, pero te arrepentiste. Lo puedes devolver.
Y punto.
¿Vale? En un plazo de 14 días.
Ya está.
Y el tema de las hojas de reclamaciones. Recordemos que las hojas de reclamaciones no son una pelea. Son un medio, ¿vale? Para dejar constancia de...
Algo que no te haya gustado.
Sí. ¿Vale? No rellenarlo en caliente. A veces vale más madurar un poquito lo que ha pasado para tener un orden, ¿sabes? De los hechos y de los datos. Y vas después. No hace falta que lo hagas en ese momento. ¿Vale?
De hecho, incluso puedes redactarla en casa, llevar tu copia y adjuntarla directamente a la hoja de reclamación. Exacto. Y ya lo has hecho con más tranquilidad.
Exacto. Eso también lo recomiendo. Uh-huh. Y
yo creo que
si vamos a hacer compras por internet, lo que dije también anteriormente, al inicio del programa, vamos a lo loco, pero comprobemos, yo qué sé, tipo plataformas tipo Amazon, ¿no? Y que son como múltiples
vendedores.
Comprobemos distintos. La identidad. Que aparezca en algún lado un SIF, un NIF, una razón social, un domicilio, porque es que no lo miramos. Y a lo mejor está incompleto o es de mentira. Una mínima averiguación antes de comprar, ¿vale?
Sí, opiniones, sí, que haya comprado
sí,
ahí.
Porque tal. A lo mejor no miras y resulta que no ha comprado nadie o que ha comprado un montón de gente y tiene un montón de problemas. O sea,
claro, que nos fijamos mucho solo en el precio y hay que ver a lo mejor... mira la estafa que se ha detectado hace poquito, que la Guardia Civil ha detenido a una persona que estaba estafando a gente por el tema de los alquileres.
Sí, también.
Entonces, antes de hacer un bizum a nadie, por mucho que te meta prisa de es que me tienes que hacer un bizum, que vamos, o sea, no, comprueba la casa, comprueba quién es el que está, el propietario, quién te la quiere alquilar, antes de hacer darle dinero a nadie. Y si te mete tanta prisa, es que igual algo raro hay ahí.
Sí.
Hay que hacer un poquito de comprobación, que vamos con mucha prisa.
Es que
o nos desesperamos.
Vivimos porque, en la era de la prisa, sí. Entonces a veces hay que hacer un pause.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí, son las 5 y 6 minutos. Nada, te vamos a dejar descansar ya lo que queda de julio, que le queda una semanita, y lo que queda de agosto, y retomamos el 7 de septiembre, ¿vale?
Ahí está.
Con todas las clases y con todas las cosas. Oye, muchísimas gracias, para ti acaba la temporada hoy. Así que nada, que lo descanses mucho y bien. ¿Descansas del buffet, de la oficina? ¿Descansas también? ¿Cierras?
Sí, es un sí a media. Vale. Pero sí.
Un descansito hay, ¿no?
Hay un descansito, o sea, hay un cierre pautado para todo el mundo de la segunda quincena de agosto, uh-huh. Pero ya aprovecho, también ya lo lanzo, aunque uh-huh. Ya daré más información, vamos a cambiar de ubicación. Entonces, claro, no voy a descansar un carajo en verano. Así bueno, que...
O sea, que vas a estar de mudanza para la nueva temporada, estar en oficina nueva.
Exacto. Vamos a intentarlo. Bueno. Haremos todo lo que sea posible.
Pero va a ser en Puerto del Rosario.
Sí, es muy cerca de donde estamos. No, vale. Hay mucha variación de ubicación, o sea, de sitio. Pero sí que, bueno, pues todos los cambios conllevan un montón de trabajo detrás.
Obvio.
Y, bueno, ha surgido así porque ha surgido para ahora verano y, pues bueno, pues ni tan mal, ¿no?
Bueno.
Hay que acogerlo como viene. Y ya iremos informando de todas maneras para que también sepan dónde nos vamos a ubicar.
Exactamente, eso lo pueden hacer siguiendo las redes tanto de Muriel Artiles como de Despacho Sobal.
Exacto.
Y ahí van a ir facilitando toda esa información de ubicación nueva y demás, o cualquier consulta de cuándo empezáis y eso, pues ahí le van a responder.
Sí.
Descansa mucho.
Gracias.
Feliz verano.
Feliz verano.
Radio Insular Fuerteventura. Somos lo que oyes.